Hola María, bienvenida.
Hola Rafa, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, yo muy bien, escuchándote. A ver, esto de ejemplo no sé yo, ¿eh? Yo creo que es que todos somos más fuertes de lo que pensamos. Vamos a partir de ahí.
No, en todo caso, claro, parece claro, María, que no hay absolutos. Es decir, ocurre algo, el daño o el bien que ese algo pueda hacerme no depende solo de ese algo, sino también de mí, de cómo lo interprete y lo fagocite, yo lo digiera y todo, claro.
Sí, yo creo que en mi caso el haber crecido en el mundo del deporte me ha ayudado, ¿no? Porque te ayuda a luchar, a levantarte cuando caes, a aprender del sufrimiento. Y ese entorno me lo ha dado, pues eso, el deporte del automovilismo y mi familia, ¿no? La educación de la lucha y la perseverancia y de la gratificación después del esfuerzo, ¿no? Así que, bueno. Yo creo que todo eso y luego pues que nací risueña, nací optimista y un montón de cosas más. Claro, aquí no
Eso
hay una regla
es
de
un
dos,
don,
tres
¿eh?
cosas. Sí.
Sí, y
Bueno,
lo
mi
de...
padre siempre dice, tú de pequeña siempre estabas muerta de risa, siempre estabas viendo lo positivo, siempre estabas, bueno, imagino que eso, creo que hay una parte que naces optimista y otro 50% que te hace, ¿no? Así que la mezcla de los dos.
Has hecho referencia a eso de la excelencia, no dejemos que es lo que den solo los políticos. Esto, vémoslo los deportistas, los periodistas, todos los ciudadanos. No sé si es algo así como hacerlo mejor y ya está, intentar hacerlo mejor.
Sí, por supuesto. Yo en mi deporte, en el mundo del automovilismo, no siempre tienes las mejores cartas, ¿no? Me sentía bien cuanto dentro de todo lo que tuviera, el coche, las circunstancias, neumáticos, fin de semana, o incluso mi propio estado de ánimo, cómo estuviese yendo mi técnica, pues intentar hacer lo mejor de eso. Creo que es el truco para luego encontrarte bien contigo mismo, ¿no? Porque si das todo lo que puedes, ya los factores externos tú no los controlas, pero es que esos no dependen de ti. Poco vas a poder luchar por esos.
Yo no creo que debamos lacerarnos, pero tampoco me gusta nada escuchar a gente que dice, bueno, todos son lugares comunes. Hables con quien hables, te dice que los españoles trabajamos poco y eso es radicalmente falso. A mí particularmente me parece que ni una cosa ni otra. Yo no veo una predisposición general del personal, una relación muy intensa con el trabajo. Depende de los lugares, de los momentos, pero así en general, si halláramos una media, ¿a ti qué te parece?
Entre
Quiero decir,
el
conozco,
español.
digamos que he visto sitios donde la gente se le ocurra mucho más, vamos. Aunque no sea muy popular
Bueno,
decirlo.
ya, no sé, yo creo que somos resultado de una generación. A mí hablar en términos generales me da mucho miedo porque no alcanzo, ¿no? A realmente conocerlo todo y a poder decir yo aquí un veredicto general ni nada de eso. Lo que sí que creo es que yo he nacido en la generación del derecho, ¿no? De la Constitución, de tenemos derecho a todo. Y a lo mejor a mi generación sí que le diría un apunte, y es que muchas veces el derecho, aunque lo tengamos por Constitución, tenemos que ganárnoslo. Y yo soy de quien piensa que quien quiere algo tiene que luchar por ello, porque además hace la vida mucho más jugosa. Yo creo que en el propio trabajo, en el propio sacrificio, en la lucha, está parte de esa gloria, de ese disfrute. Así que, bueno,
Y
espero
entonces, María, ¿cuál
que.
es la sal o cuál es el condimento, ese condimento que hace la vida mucho más jugosa y más sabrosa? ¿Cuál?
Yo creo, fíjate, que para mí la distribución del tiempo tiene que estar ligada en tres partes fundamentales. Una, como decíamos ahora, es el trabajo y la dedicación con detalle, como en la Fórmula 1, hacer las cosas con detalle para verdaderamente disfrutar con ellas, ¿no? Nuestro trabajo, nuestro día a día, todo lo que hagamos. Otra es la del disfrute, que es la que más ha aprendido la nueva generación, ¿no? Ya no solo la del trabajo, que era igual, yo considero la de mi padre, que era tener un trabajo, era algo importante y daba todo su tiempo a ello prácticamente. Nosotros ya tenemos la segunda, que es el disfrute, que lo tenemos clarísimo, que queremos trabajar mucho, pero también disfrutar de nuestro tiempo libre. Y la tercera, y para mí vital, y he descubierto más pues después de todo lo que me ha pasado, es que creo que necesitamos dedicar tiempo a quien más lo necesita. Y es vital para sentirnos también completos, así que no dejaría ninguna de esas tres fases: trabajar, disfrutar y dedicar tiempo a los demás.
Te han preguntado ya tanto sobre el accidente que no me apetece demasiado, pero hay una cosa que me apasiona, que es el estado del casco, por ese detalle sí quiero. Por dos razones. Primera, por cómo quedó, porque no me lo podía creer anoche preparando la entrevista otra vez, al volver a ver aquellas fotografías y ver cómo quedó. Y un casco rajado de lado a lado, una cosa increíble. Yo, claro, toda la vida con un casco puesto, yo nunca había visto un casco por nada más que descascarillado. Y otra, el detalle de que tú has querido que eso se viera, que se viera ese casco. ¿Para qué? Cuéntame, ¿cómo quedó el casco y por qué tú quisiste que se viera?
Sí, pues como tú decías, fíjate, aún siendo el casco de fibra de carbono, que es el componente que tiene un mejor compromiso entre resistencia y peso, es decir, un monocasco de fibra de carbono de un chasis de Fórmula 1 aguanta impactos de 700 G, bueno, una barbaridad, ¿no? Pues a pesar de estar rajado, porque, bueno, fue como una guillotina el impacto, pues el casco yo creo que no es mejor ejemplo que el propio casco es, que es el que me salvó la vida, ¿no? Yo en realidad, pues hoy estoy aquí con todos vosotros gracias a que llevaba ese casco, que además era un casco muy especial, como os decía, y que, bueno, pues me salvó para empezar otro ojo y para continuar, pues, un daño cerebral y cronoencefálico. Y aunque me ha costado, porque estuve mucho tiempo sin verlo, y luego cuando lo tuve en las manos, pues no dejó de impactarlo, sobre todo porque a mí me llevó a mis manos pues en unas condiciones tremendas de suciedad, ¿no? Pues claro, yo dije, bueno, esto se queda conmigo en casa, porque no quiero un morbo alrededor. Pero por otra parte yo dije, bueno, si realmente puedo cambiar algo, si esto puede hacer que de aquí al futuro podamos evitar algún accidente o alguna decisión de alguien yendo de aquí a la esquina que a lo mejor dice, pues eso, voy de aquí a la esquina ni me lo pongo, pues digo, a lo mejor merece la pena ese esfuerzo, ¿no?, de sacarlo de casa y enseñarlo. Y aunque, bueno, por supuesto es algo que a mí me cuesta, porque prefiero tenerlo metido dentro de una funda y guardado en un rincón del armario, pues creo que merece la pena, ¿no?, sacarlo y que en un momento, pues a lo mejor pueda agitar a alguien y decirle, no, joder, tengo que pensar esto, ¿no? No puede ser, y a lo mejor aportar un granito de arena en esa concienciación al volante o en el manillar de una moto o en general a cualquiera que se lanza a una carretera.
Sí, hablando de moto, tuve María de Villota con lo tuyo de 2012, con ese accidente. Una sensación muy intensa de algo ya vivido, de eso que llaman déjà vu, de algo que ya había visto, pero en más de una ocasión, además, relacionado con la moto, que es mi mundo. Porque, por ejemplo, lo que pasó hace ya, he perdido la cuenta del año, pero hace cuántos años ya que ocurrió, tú estabas, el lugar donde tú estabas probando el automóvil de carreras, me recuerda lo que pasó con Ricardo Tormo, que en un polígono industrial en Barcelona, por un error humano y porque no hay un circuito, no existía el circuito entonces, está probando en un sitio con unas condiciones muy precarias. En ese caso lo que pasó con Ricardo fue que alguien se equivocó y se acabó comiendo un coche con la moto y ya toda una vida de operación. Es un problema, un accidente muy grave. Ese uno, yo no sé, tú eres muy joven, yo no sé, claro, no, tú no recuerdas aquello, me imagino, lo de Ricardo Tormo, ¿no?
Bueno, Ricardo Tormo fue amigo de mi padre y tengo fotos en casa y él me ha enseñado pues historias, ¿no?, que compartían, porque mi padre fue un poco mecenas de Ricardo. Él fue una persona que creyó siempre en él y que le apoyó como pudo, así que algo sí que conozco, sí. Mm.
Se encontró con aquello, eran unas circunstancias que eso no se habría dado nunca, en otra circunstancia de más prosperidad, simplemente si hubiera existido el circuito de Barcelona, pero entonces no existía. En fin, Ricardo acabó empotrado, ya contra un turismo, ya sabes, y una pierna se la machacó. Y la otra sensación de algo vivido es la del accidente de Andrés, de Pérez Rubio. Es que tiene la misma actitud vital, porque yo pasé entonces cuando Andrés sufrió aquel accidente en el que se amputó las manos en una clínica de Madrid, en la clínica Sepello de Coslada, mucho tiempo con él, semanas, meses, no me acuerdo cuánto, muchísimo tiempo, y era la misma actitud que tú. Finalmente lo que ocurría allí era que Andrés, cuando estaba consciente, consolaba al resto de la gente. Él era el que daba alegría al personal, pero claro, el del accidente era él, era una cosa alucinante.
Bueno, no sé, yo creo que cada uno, pues imagínate, seguro que que me encantaría haberle contactado antes, ¿no? Cuando yo estaba en el momento más crítico para aprender de ellos. Luego creo que cada uno, cuando tiene una situación así crítica en su vida, lo pasa como puede, pero me gustaría mandarle un mensaje de optimismo, porque realmente pienso que somos más fuertes de lo que pensamos, y que luego también cuando tienes un accidente tan grave, sientes una tremenda alegría de vivir. Yo me costó unos días darme cuenta, porque al principio estás pues eso, muy aturdida, yo no me enteraba muy bien, ¿no? Con toda la medicación, etcétera, pero conforme te vas dando cuenta de la gravedad del accidente que has tenido y de la suerte que tienes ahí de mirar a tu familia a los ojos, ¿no? Y además lo percibes en ellos como ese milagro. No es que alguien te intente decir que ha sido un milagro, es que no tienes más que verles y mirarles para darte cuenta de que te están mirando como si fueras una alucinación, ¿no? Y entonces ahí te cambia la vida, te das cuenta de que realmente es un regalo, que tú antes a lo mejor no es que no la valorases, pero simplemente no te dabas cuenta, vivías un poquito de paso, no te fijabas, vivías rápido, y ahí es cuando yo creo que quizás pues valoras mucho más las cosas y entonces sientes ahí esa alegría de vivir y de vivir pues con todo lo que tenemos, que es mucho, sea solo un ojo, sea sin manos, al ver llover a es otro fuera de serie, que sigue compitiendo, en fin, yo cada vez me encuentro con más casos, y con casos a lo mejor de gente que sus lesiones o que sus cicatrices no son tan visibles, pero son tan duras, como padres que pierden a sus hijos, ¿no? Y que a lo mejor pues no tienen ese reconocimiento, esa ayuda,
Sinceramente, en esa situación, María, yo soy como tú, es muy difícil que yo vea algo que no sea de buen color, no me costaría hacerlo, ser pesimista, pero eso ya es otra situación que entiendo que la gente no pueda decir. Yo no me veo digiriendo eso, no sé cómo haría con eso. No. Quiero decir, si bueno, a uno le preguntaran qué cosa no se puede superar en la vida, pues no sé si no sería esa. Entiendo también que biológicamente la cadena te prepara, pues claro, mal que bien, mejor mal que bien, para asumir que tus padres puedan morir, pero no te tiene muy preparado para que muera un hijo.
Totalmente. No, para
es que
mí
no es natural, no me parece que eso sea natural, no, tomarlo. No
es lo más extremo.
Sí, es lo más extremo.
Por eso yo digo que estoy ahora mismo ayudando a una fundación que se llama Ana Carolina Diernau, y el director de esa fundación, Javier Pérez Mínguez, es un padre que perdió a su hijo en esta enfermedad, y Javier todas las mañanas se levanta y está con familias, con niños que están luchando día a día por lo mismo que él ha luchado desde que Javi pues tuvo un año, ¿no? Entonces yo digo, ojo, eso sí que es ser valiente, ¿no? Eso sí que es echarle coraje a la vida y decir, no, yo al menos con lo que puedo cambiar lo voy a hacer, a pesar de que duela tanto, que como tú decías, es algo que no es natural. Así que, en fin, ¿qué me voy a quejar yo de un ojo? El cerebro está...
Por cierto, perdona, María, solo como curiosidad y físicamente, ahora ¿cómo te relacionas con el entorno? ¿Qué percepción se tiene con un solo foco de visión? ¿Cómo es eso?
Pues en un principio me fallaba mucho la perspectiva, porque como sabes, la visión de los dos ojos es la que te da la profundidad, ¿no? La perspectiva, y al perderlo, pues es un poco extraño porque tú te piensas que vas a coger una cosa y mides para cogerla y resulta que está más lejos o más cerca, no lo mides bien, ¿no? Pero con el tiempo tu cerebro se va otra vez reorganizando y vuelves a poder medir, a poder tener esa un poco dimensión para poder alcanzar las cosas de, bueno, pues mejor. Se puede entrenar también, yo hago ejercicios de pues que me tiran cosas y las tengo que coger, de percepción, etcétera, y se entrena, pero creo que poco a poco pues estoy siendo mucho mejor y mucho más precisa. Lo que sí que es verdad es que esto es así, tengo que decir, ya el mar no lo ves igual, ¿no? Porque pierdes un poco no solo de perspectiva, sino de ángulo, de visión. Entonces la primera vez que lo vi dije, qué rabia, porque no lo ves tan inmenso, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es un pequeño apunte romántico porque de todo lo demás pues yo creo que voy ajustando muy bien. E incluso en el propio coche, en la conducción, creo que ya no tengo ningún problema. Otra cosa sería ya en competición, ¿no?
Sí, en competición habías hecho, por ejemplo, María, Bueno, una de las cosas anteriores que habías hecho al sufrir el accidente era llegar ya, de hecho, a probar un Fórmula 1, a hacer una serie de kilómetros con un Fórmula 1, que si mal no recuerdo era un coche de Fernando Alonso de 2009, o sea, de la época de Renault, era, ¿no? Era un Renault, ¿no?
Sí.
Era un Renault,
sí.
Pero
el
bueno,
R29,
un R29, claro, el de 2009. Y era un Fórmula 1. ¿Cómo es esa sensación? Pero ojo, no para la gente entre la que podamos movernos tú y yo del mundo de la competición, para la gente que está ahora escuchando en casa y que conduce un Clio, ¿cómo es la sensación de acelerar ese coche?
Buah, pues tú imagínate una montaña rusa, ¿no? Es alguien a lo mejor que no esté en el mundo de la competición puede ser lo más representativo, porque en cuanto aceleras la cabeza se te va hacia atrás, en cuanto frenas realmente se te descuelga para adelante. Y cuando estás haciendo una curva como la del circuito de Paul Ricard de Mistral, que es una de las más competitivas, porque es una curva que tú la ves y dices, bueno, esto debe de ser, pues es una curva casi de 90 grados, ¿no? Y dices, bueno, pues aquí llegaré, frenaré, torceré y aceleraré, ¿no? Como en cualquier curva de 90 grados normal, pero es que con la aerodinámica, que es lo más impresionante que tiene el Fórmula 1, resulta que eres capaz de hacer una curva con ese ángulo en quinta a fondo, sin pestañear, ¿no? Y ahí es cuando dices, pero bueno, es cuando dices, realmente aquí estamos desafiando la física, y te quedas sorprendida de que el límite del Fórmula 1 estén tan lejos, ¿no? Pero claro, tienes que vivirlo, porque al principio cuando estás en el coche dices, esto es una broma, a pesar de haber conducido coches ya de 750 caballos y ciertas prestaciones, pero cuando lo pasas dices, bueno, parece que tu cuerpo te lo impide y dices, esto no es natural, vamos a salir volando, ¿no? Y resulta que lo hace. Así que la sensación es impresionante.
¿Tu propio límite dónde crees que podía haber estado o estabas muy lejos de conocerlo para Fórmula 1?
Yo creo que estaba lejos de conocerlo, porque nada más pilotar el Fórmula 1 fue cuando me di cuenta, por fin, que no había sido un sueño, ¿no? Que no había sido una cabezonería mía, que no había sido solo un luchar por querer pilotarlo, sino que realmente la Fórmula 1 estaba hecha para mí y yo sé que con el tiempo hubiera podido demostrarlo, porque allí lo sentí, en Paul Ricard, y no solo lo sentí, sino que el equipo que allí estaba, Lotus Renault, así lo manifestó. Así que bueno, ahí me quedará por descubrir, ¿no? Pero me quedo con esos momentos de haber pilotado el Fórmula 1, que fueron ya varias veces, y me quedo con el reconocimiento de la gente que estaba allí y que sabe que eso fue una realidad y que no fue una pregunta de si una mujer por fin podrá. No, esto ya está ahí. Y tenemos que intentar que la siguiente sea pronto, porque ha costado mucho llegar.
Sí, sí,
como para que luego... Antes,
sí.
Sí, hay que abrir codos, sí, sí, para no perder el hueco que ya poco a poco hemos ido creando.
Me llama muchísimo la atención, también rebuscando entre tu documentación antigua, que una vez dijiste que bueno, que es que en este deporte hay un cronómetro y ese numerito de la pantallita dice si soy buena o soy mala, ya no es una cuestión de mujer o no mujer.
Eso es vital para nuestro deporte, porque yo me acuerdo el día de la gran prueba, a mí el señor número uno de la Fórmula 1 me dijo, ¿estás preparada o no lo estás? Y claro, al final ahí, ¿qué dices? Tú tienes ganas de decir, pues claro que sí, yo estoy, he entrenado mucho, llevo más de 2.000 horas de gimnasio y entrenando toda mi vida, pero realmente, ¿para qué? Dices, mira, si al final nuestro deporte se mide objetivamente por un cronómetro. Entonces, que no sea el sexo quien diga si una mujer puede o no puede, o la opinión de un tercero, simplemente que el crono diga si vales o no vales, porque yo creo que en este mundillo no es ser hombre o mujer, sino realmente cuánto de rápido frente al crono eres y luego cómo te puedes defender en carrera, por supuesto, pero primero ahí el que te juzga es el crono.
¿Te cansa esta alusión permanente a la guerra entre sexos? Lo que escrupulosamente dicho es entre géneros, esta alusión siempre al uno o al otro.
No, no me cansa, pero estoy deseando que llegue el día, por supuesto, en el que ya no se distinga, pero sobre todo, fíjate, no por la propia lucha, porque al final todos los competidores estamos siempre comparándonos entre nosotros, sea hombre, mujer, ¿no? Siempre tenemos ese lastre que es que siempre nos estamos comparando con nosotros mismos y ya bastante peso es ese. Pero sí que estoy deseando que la mujer dentro del mundo del motor se vea como algo normal. Estoy deseando que no esté tan sola, estoy deseando que se le valore más en su trabajo, que no se la haga de menos, que sea uno más, ¿no? Que simplemente pueda trabajar con colegas y con ese respeto, porque se pasan momentos malos y, como te decía, se pasan momentos de soledad, de tristeza, porque realmente sientes que eres diferente. Y eso sí que no nos lo podemos permitir, ¿no? Eso sí que a estas alturas y ya en el momento que vivimos no debemos de dejar que esto ocurra.
Has dicho también, esto parece que lo tienes claro porque lo encuentro incluso en tu web, la vida es para llenarla de color. Y bueno, ¿y eso cómo se hace?
Pues se hace con pequeños detalles. Se hace desde que te levantas por la mañana y te tomas un buen café, pero no un buen café con prisas, ¿no? Y corriendo, no. Te lo tomas con espumita. Te pones la canción que a ti te encanta y que te da subidón, aunque estés yendo en el coche a trabajar, dedicándote unos minutos a pensar realmente la suerte que tienes, a decir a la gente que quieres que les quieres, regalando flores, sacando a tu perro, disfrutando del aire libre, en fin, muchas cosas que tenemos que son gratis y que se nos olvidan en este correr que tenemos de lucha contra el crono de nuestra propia vida diaria, ¿no?
Supongo que estás contenta con lo de haber sido nombrada embajadora de Mini.
Totalmente. Sí, porque es un coche con el que me siento muy identificada, ¿no? A mí esa parte me queda, no me ha cambiado el accidente en ese sentido. Me ha aportado muchas cosas, pero yo soy María de los coches, yo soy María de pasión por el mundo del motor y eso ha quedado, eso no lo cambio. Entonces, bueno, después de que estoy viviendo una vida nueva, diferente, al fin y al cabo, pues, como todos o como la mayoría, yo salgo todos los días por la mañana a conducir y quería sentirme identificada con el coche que llevo, ¿no?
Quizá lo que haya en Mini pueda ser, es mi humilde opinión y no tengo ningún interés publicitario en ello, pero es que vende ilusión, esta gente vende ilusión, yo creo.
Sí.
Por eso sí. Llena, en su medida, pues llena la vida de color también, claro, lo que venden es ilusión.
Sí, ilusión, pasión, ser diferente, simplemente seguir tu instinto, yo creo. Y además es que es un coche que deportivamente ha tenido una historia increíble. Es un coche, pues eso, de raíces muy muy racing, muy deportivas, muy ágil en comportamiento, divertido, especial. En fin, yo, el John Cooper es el coche que creo que más se parece a mí, como yo digo. Los dos nos entendemos bien al volante, ¿no? Él sabe muy bien lo que quiero y me lo da, así que lo disfruto mucho. Aunque sea en el día a día y con una conducción, por supuesto, dentro de las normas y perfectamente viable.
Sí, hay gente que te dice que sentido tiene un coche como el John Cooper Works con un Mini con 214 caballos que creo recordar que tiene, creo. Sí. Y claro, es que eso no solo es para desarrollar velocidades ilegales, también es para salir de un apuro, ¿eh?
Para salir de un apuro y para disfrutar de una conducción. Cuando tú tienes un cambio ágil, contacto, tienes un coche con una estabilidad, tienes un volante muy reactivo, rápidamente en cuanto tú lo mueves el coche te responde, realmente disfrutas de esa perfección al volante, ¿no? No hace falta ir mangao, simplemente hacer las cosas muy bien a mí me estimulan. Conducir perfecto, aunque sea aquí a la esquina, sin velocidad, haciendo un cambio de marchas fantástico, subiendo o acelerando el coche con suavidad, sin frenazos gordos, es decir, disfrutando un poco de todo lo que tengo alrededor, para mí es suficiente ya. Estoy tan enganchada que cualquier aliciente me encanta y creo que mucha gente que le gusta conducir sabe de lo que estoy hablando.
Creo que sí. María de Villota, en marcha, Onda Madrid. María debería darnos algún consejo sobre la seguridad vial y nuestra profesión, la de los periodistas. María, sostengo la teoría de que estamos dando demasiada información, a lo mejor me equivoco. Demasiados consejos que luego no se pueden recordar, baterías largas. Dame dos consejos, por ejemplo, dos, nada más.
Pues a mí me encantó, Rafa, cuando te escuché aquella vez y estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tuviéramos que dar solo dos, yo el primero que diría es educación. Educación hacia los más pequeños. A mí me encanta cuando los niños pequeños me dicen, cierra el grifo, ¿no? Que se nos cae el agua, tía, que me han enseñado en el colegio que estamos perdiendo, y te cierran ellos el grifo, ¿no? Pues a mí me encantaría que esta misma educación la tuviéramos en los colegios y que dijeran los niños, papá, el cinturón, o el casco, o vas muy rápido. Bueno, vamos a dejarlo, no me enrollo. Uno, educación desde la gente más joven. Y el segundo, vamos a decir, detalle, perfección. Vamos a disfrutar lo que llevamos entre las manos, ¿no? Que no nos transporte nuestro coche, vamos a conducirlo.
Es que estos enanos nos alimentan otra vez, nos retroalimentan, porque, fíjate, yo desde que enseñé a mi hija que el motor se paraba en las paradas, en los coches que no lo hacen automáticamente, ya no me deja vivir, en el sentido de que si el coche no para el motor y a mí se me olvida, me regaña. Una vez que le has enseñado algo y lo ha aherrojado en su interior y le parece una idea sana, normalmente tienes que tener mucho cuidado con lo que le dices, porque cualquier idea que venga de su padre le parece buena, claro. Pero una vez que tiene la idea dentro, ya no te deja que te saltes la norma que ha partido de ti, que de ti dimanó al principio, claro.
Sí. No, yo creo que es perfecto como enseñanza de ellos, porque desde pequeños aquello que ya tenemos asimilado luego al final es mucho más fácil, ¿no? Que nos cambien ahora un límite de velocidad o una norma traería consigo pues un malestar general, o pero si lo tienes asumido desde pequeño, es algo que ya, oye, esto es así. Y en eso los enanos, pues además hacen de policías perfectos, ¿no? Rápidamente le gustan corregir, y más si es al padre. Entonces, bueno, yo creo que la educación es básica, que en los colegios se puede hacer un trabajo fantástico, ahora que nos vienen momentos más difíciles de crisis, donde yo creo que también que el carné por puntos ha hecho mucho, pero ya los cambios van a ser más difíciles de ver, y creo que la apuesta hacia la educación es la clave.
Bueno, hemos compartido media vida de aquí, de producto este de radio, con María de Villota, porque se aprende mucho de ella, aunque no se coloque en actitud docente, contagia. Más que por, aparte de que hable o no habla, la verdad es que contagia. Y tiene, vamos a quedarnos con esa frase que se le ha escapado por el camino, aquel casco, tienen ustedes que verlo, pero bueno, lo tienen en internet, rajado de lado a lado, horizontalmente. Aquel casco me salvó otro ojo. Es la otra manera de verlo. Aquel casco me salvó otro ojo. Un besote, un beso muy fuerte, María. Ha sido un lujo y una gozada estar contigo. Gracias.
Un beso, Rafa. Gracias a ti.